Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su presencia aquí y en el ciberespacio. Les saludamos a todos. Hoy tenemos unos invitados de auténtico lujo, Luigi Ferrajoli y Santiago Muñoz Machado, o Santiago Muñoz Machado y Luigi Ferrajoli. Son dos grandísimos juristas y que además se han prestado a participar en un debate que yo creo que encaja muy bien con nuestro tema general de este seminario. En definitiva, lo que será objeto de debate hoy aquí esta tarde es el último libro de Luigi Ferrajoli. Luego diré unas palabras sobre quién es y luego, por supuesto, también Santiago Muñoz Machado. Luigi Ferrajoli acaba de publicar, por lo menos en la versión española, un libro titulado La Constitución de la Tierra. Y en ese libro lo que hace es ofrecernos algo así como lo que debería ser una constitución que pudiera afectar realmente a todos los pueblos del mundo. No se trataría de organizar un gobierno mundial, sino que sería, como todas las constituciones, un marco dentro del cual debería tener lugar la acción de los diferentes estados. Por tanto, lo que se trata es de establecer una serie de garantías constitucionales a escala planetaria, donde se proteja bienes naturales fundamentales, que están, como todo el mundo sabe, tremendamente amenazados, pero donde se protejan también toda una serie de derechos individuales y derechos sociales, que ese es un punto en el que insiste también particularmente el profesor Ferrajoli. La idea es que él haga una presentación de las ideas fundamentales contenidas en su libro. Después daremos la palabra al profesor Muñoz Machado y estableceremos un diálogo que será tanto en la mesa como con la gente que esté aquí presente, pero también algunos pidan la palabra desde el ciberespacio porque nos sigan desde allí. Bueno, Luigi Ferrajoli es discípulo de Norberto Bobbio. Todo el mundo sabe quién es Norberto Bobbio. Él es un magnífico discípulo de Norberto Bobbio porque casi tiene la misma fama que su maestro, y se ha caracterizado sobre todo por desarrollar un tipo de teoría que él llama, parece que es ius positivismo crítico, una teoría del derecho preocupada no solamente por la teoría del derecho, sino también, y esto creo que es muy importante, por la teoría de la democracia. Por tanto, intentar no desconectar ambas dimensiones, pensarlas conjuntamente, y esa ha sido yo creo que su labor fundamental. Yo destacaría dos libros suyos: uno, Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, que está traducido al castellano, como también Principia Juris, Teoría del Derecho y de la Democracia, que es seguramente su obra más ambiciosa. Todas ellas están traducidas en Trota, como también la Constitución de la Tierra. Y bueno, Santiago Muñoz Machado es más conocido entre nosotros, no ya solo porque es uno de nuestros grandes juristas, catedrático de Derecho Administrativo, autor también de un sinnúmero de monografías jurídicas, sino también por su actividad como presidente de la Real Academia de la Lengua Española y por ser un prolífico escritor de libros que no tienen que ver directamente con el derecho. El último es un libro que tiene este tamaño, sobre Cervantes, que es verdaderamente una auténtica joya. Bueno, hasta aquí la introducción y comenzaremos entonces con la intervención del profesor Ferrajoli.
Muchas gracias ante todo. Gracias al profesor Fernando Alespén por esta presentación y por esta invitación en este lugar que es un lugar de pensamiento laico y democrático. Y deseo ante todo también disculparme por mi malo español, muy aproximativo. Y pues bien, este proyecto obviamente es un proyecto, no está lugar por ser optimista, no es un proyecto que puede parecer utópico. Sin embargo, creo que no tanto una constitución de la tierra, cuanto tratados constituyentes sobre las catástrofes que incumben en el destino de la humanidad, hoy son esenciales, necesarios, como alternativa a catástrofes de las cuales depende la supervivencia de la humanidad. Y creo de no exagerar diciendo que la humanidad está atravesando el momento más dramático de su historia. En efecto, hay problemas globales que no están en la agenda política de los gobiernos nacionales, a pesar de que el futuro de la humanidad depende de su solución. Enumeré 5 de esos desafíos. La primera es el peligro del conflicto nuclear. El repudio de la guerra formulado en la Carta de la ONU parece eliminado del horizonte de las políticas de los gobiernos de las grandes potencias, que hablan con leggereza de la posibilidad, aunque improbable, de que la guerra criminal desencadenada por Putin contra Ucrania puede deflagrar en un conflicto atómico. Y la segunda emergencia es el salvamento del planeta, del calentamiento climático. El salvamento de la humanidad, la naturaleza, puede ser destruida contingentemente de la humanidad. No puede impedir a la humanidad de destruir la condición de vida, sin embargo, sobrevive la humanidad, que es una presencia muy efímera sobre este planeta. Cada año producimos más gas sierra que el año antecedente, y de esta manera es inevitable que partes crecientes de la Tierra divienen inhabitables. Después está el crecimiento de la desigualdad, una desigualdad terrible con muchos millones de personas que mueren por hambre, 8 millones cada año, o por maladías no curadas por falta de fármacos salvavidas. Una desigualdad, sobre todo, que es muy más visible que en cualquier momento del pasado. El mundo, nuestro mundo globalizado es interconectado y todos pueden ver esta diferencia entre nuestros tenores de vida y este gran apartheid mundial que guarda casi 1.000 millones de personas, 1 miliardo de personas. Y después la explotación del trabajo, la deslocación de las inversiones en los países en los cuales se puede disfrutar el trabajo en forma esclavística con 1 euro a la hora. Y después corrompir el gobierno, destruir la naturaleza. Esta es la globalización económica, es decir, el carácter global de la economía. Qui no ha correspondido la globalización de la política. No está una esfera pública all'altura del carácter global de la economía y de los poderes económicos y financieros. No está un derecho a la altura de una esfera pública a la altura de la economía globalizada. Esto produce una inversión de las rapuertas entre política y economía. No es la política que garantiza la competencia entre las empresas, son las grandes empresas que meten en competencia los estados por trasferir su inversiones en los países en los cuales es más fácil explotar el trabajo y corrompir los gobiernos. Pues bien, estos son catástrofes que non pueden ser afrontadas. El constitucionalismo estatal es impotente por razones obvias. Los confines estatales, nacionales de nuestras constituciones, y también el embrión, este embrión de constitución global que es la Carta de la ONU. Tantas cartas de los derechos humanos no son constituciones rígidas, sobreordenadas a los poderes salvajes del mercado y también de los estados soberanos dotados de armamentos nucleares. Y esta es la razón de su fracaso. Está también otra razón de su fracaso de este embrión de constitucionalismo global expresado da tantas cartas de los derechos humanos. Los derechos fundamentales, diversamente de los derechos patrimoniales, que se producen simultáneamente a su garantía, entendiendo por garantías los deberes, prohibiciones y obligaciones correspondientes a esas expectativas negativas u positivas que son todos los derechos subjetivos, los derechos patrimoniales, el crédito se produce simultáneamente al débito, la proprietà privata simultáneamente alla proibición de su lesión. Los derechos fundamentales requieren leyes de actuación que introduzcan sus garantías. Sin garantías, los derechos humanos se reducen a una retórica vacía. Non è sufficiente stabilire il diritto alla salute perché si producano ospedali o il diritto all'istruzione perché si producano scuole. E nel piano internazionale non si è producito nada, nessuna attuazione di questi diritti. E soprattutto non si è producito nessuna garantia de los bienes vitales della naturaleza. Io credo che nel lessico del costituzionalismo deve entrare anche la categoria de los bienes fundamentales, perché sono differenti rispetto a questo quinquennio costituente che ha sido il 45-49. Non era prevedibile il riscaldamento climatico. También el holocausto nuclear después de Hiroshima y Nagasaki es un tabú, es decir, la imposibilidad de un conflicto, no la leggerezza con la cual se habla hoy de una posibilidad de guerra atómica. Esto constitucionalismo embrional se está reduciendo en una declamación de los valores del Occidente que yo creo no pueden ser decentemente declamados tanto cuanto son inactuados y violados por la gran parte de la humanidad. Yo creo que desafíos de esta naturaleza, el peligro de un conflicto nuclear, el riscaldamiento climático sobre todo, requieren una extensión del paradigma constitucional. Tenemos todas las categorías. Si el paradigma constitucional consiste en un sistema de límites y vínculos a poderes, en otro caso salvajes, a garantía de los derechos fundamentales, de los bienes comunes de todos, que son declamados en tantas cartas internacionales, debemos ser conscientes que son cambiadas, es cambiado el sistema de límites y vínculos respecto al 45. Los poderes que cuentan, más importantes, se son transferidos fuera de los confines estatales. Y también las agresiones a nuestros derechos y también a la naturaleza, a los bienes comunes, son agresiones globales que requieren una refundación del pacto de convivencia. De aquí el proyecto de una extensión del constitucionalismo, por un lado frente a los poderes internacionales, al derecho internacionales, después a los poderes privados, a los poderes económicos. La palabra Estado de Derecho es sintomática de la idea que solamente el Estado, los poderes públicos, deben ser sometidos al derecho. Y no, no, el mercado es considerado un lugar de libertad y no de relaciones asimétricas de poder. Esta es una mistificación que al origen del liberalismo, a John Locke, libertad y propiedad como confundido en la misma categoría, cuando son categorías totalmente diferentes. La propiedad privada en sentido real, como derecho real, es la base de la desigualdad, son transferibles los derechos patrimoniales, las libertades son inalienables, son sobre todo la base de la igualdad. Esa confusión ha hecho del mercado un lugar de libertad que sería innaturale e illiberal limitare, sottometter a limiti e vincoli costituzionali. Después, tercera espansión a garantía non solo de los derechos, ma también de los bienes. Esta prospettiva, io creo che requiere dos cambios de categorías en el derecho constitucional, por un lado, y en la filosofía política, por el otro. En el derecho constitucional tenemos una tradición teórica que conecte la Constitución al Estado Nacional, al pueblo. Es una tesis que ha sido teorizada en la manera más explícita, yo creo, más horrorosa, por un jurista indebitamente considerato un gran jurista, Carl Schmitt, non dobbiamo olvidar che era un jurista nazista, che ha teorizzato questo vincolo entre Costituzione e pueblo considerato come totalità, come un soggetto unitario, perché diceva la minoria, partecipando alle elezioni, ha accettato il risultato della maggioria, esiste un unico soggetto totale, cuya voluntad se exprime en un chef, en un Führer. Esta es la idea de este nexo entre Constitución, Estado y pueblo como totalidad. Pues bien, yo creo que esta idea, que es presente en toda la doctrina, en gran parte de la doctrina constitucionalística, es una doctrina que es contradicta da una concepción diametralmente contraria, expresada da nuestras mismas constituciones, da tantas cartas de los derechos, que afirma el principio de igualdad, la igual dignidad de todas las personas, el igual valor de las diferencias, que según Schmitt son diferencias que caracterizan los diferentes como enemigos. El constitucionalismo odierno, afirmando la igual dignidad, afirma también l'idea del igual valor de todas las diferencias que hace de cada persona un individuo diferente de los otros y de cada individuo una persona igual a los otros. Y quindi valoriza todas las diferencias y afirma también la necesidad de la reducción de las desigualdades. En este sentido, el constitucionalismo es por su naturaleza universalista, internacionalista, y no nacionalista, no identitario, es por su naturaleza antifascista y antidentitario. En este sentido, el proyecto de una constitucionalización del ordenamiento internacional no es un mutamiento de paradigma. Yo creo que es tomar en serio la actuación, la implementación del embrión de constitución global que era presentato dalla Carta della ONU, da tante carte dei diritti umani, che dobbiamo leer come fuente di antinomias e di lagunas. L'attuale situazione della relazione internazionale è caratterizzata por normas, estados dispóticos, autoritarios, che violan libertades fundamentales en contradicción con los derechos humanos de libertad, y falta ausencia de institución de garantías de los derechos sociales. Y quindi de aquí la necesidad no tanto de un gobierno global, las instituciones de gobierno deben ser cuanto más posibles locales, porque su fuente de legitimación es la representatividad popular, cuanto de institución de garantías, como os he dicho, los derechos sociales requieren el eje de actuación. Sin el eje de actuación, los derechos son solamente declamaciones retóricas. Los derechos son los fines, pero las garantías son los medios. Sin medios, sin garantías, los derechos son inevitablemente inefectivos. Y una construcción de la tierra, una tomar en serio los casos de los derechos fundamentales, significa introducir instituciones de garantías de la salud. La Organización Mundial de la Salud debería tener no 4.000 millones, sino 4.000 millardos de euros cada año por construir hospitales en todo el mundo. Y la misma cosa se debe decir por la FAO, por la UNESCO, por el derecho a la instrucción. Esto produciría un desarrollo económico. Piénsese al futuro de un continente como el África, si se produciría una actuación de estas promesas constitucionales. Y sobre todo es necesario tutelar la naturaleza. La humanidad hace parte de la naturaleza y se está transformando en una metástasis que está destruyendo la naturaleza, que naturalmente sobrevivirá a la humanidad. Y quindi la necesidad de un demanio planetario per l'acqua potable, l'aria, las grandes forestas y ghiacciai, de los cuales depende la sopravvivenza de la humanidad. Todo esto puede ser bien considerado utópico. Yo creo que están dos tipos de realismos. Está un realismo vulgar, uso volutamente esta palabra, que consiste en la naturalización de la economía, de la política, del derecho, de las relaciones sociales, en la negación de su carácter artificial, sea de la política que del derecho, y en la idea que no existe una alternativa a lo que se pasa, que significa la negación del carácter normativo de las constituciones, que naturalmente, todos lo sabemos, no puede que producir catástrofes. El calentamiento climático es una cosa que todo el mundo ormai sabe en manera segura. Y después hay otro realismo, el realismo racionalista, el realismo de Hobbes, el realismo de Kant, que auspicaba la abolición de los ejércitos nacionales, el realismo de Marx, el realismo sobre todo de nuestras constituciones, que frente a la desigualdad, la justicia, formula principios normativos que serán siempre realizadas en manera, nunca más perfecta, sin embargo, impone institución de garantías. Esto es realismo, un realismo, yo creo, hoy más urgente que nunca más, porque hoy tenemos desafíos respecto a los cuales está el peligro que no tenemos tiempo por formular los nunca más del 45, contra el totalitarismo, contra el horror del holocausto. Puede ser que no tenemos tiempo, que algunas desastres sean irreversibles. Y debemos tener conciencia también, esta es la última consideración, que querría ser una consideración de tipo optimístico, que por la primera vez existe un interés global de toda la humanidad a la sobrevivencia. Un interés que acomuna también los ricos, también los poderosos, sobre todo si tienen hijos, nietos. El carácter revolucionario, podemos usar esta palabra, el salto de civilidad, es que este proyecto es en el interés de todos. puede ser que es un sueño y que la realpolitik preferisce l'incubo, es decir, la posibilidad de una guerra atómica, el carácter inarrestable del riscaldamiento climático, la falta de límites a los poderes salvajes del mercado, de los estados dotados de armamentos atómicos. Yo creo que existe una falta de relación con el futuro. Y creo, concluyendo, que respecto a esta falta de rapporto con el futuro, la ciencia jurídica puede desarrollar un papel totalmente diferente de su tradición. Yo soy muy viejo, cuando era joven, el derecho, la jurisdicción, la ciencia jurídica, era la ciencia de la conservación, de la reacción. La política era el lugar del progreso, el lugar de la transformación en sentido democrático, igualitario. Hoy la política es subalterna a la economía, las agresiones al derecho del trabajo, a los derechos sociales, son sobre todo por parte de las economías, también en nuestros estados democráticos. Y la ciencia jurídica, gracias a este nuevo horizonte que son las constituciones, con sus principios de igualdad, con los derechos humanos, puede hacer de la ciencia jurídica una ciencia dotada de espíritu crítico frente a la realidad y también de un atendimiento progettual, tomando en serio su misma categoría. Y esto confiere, yo creo, un fascino nuevo, totalmente nuevo a la ciencia jurídica, que consiste en la proyección del futuro, naturalmente con todo el pesimismo que no puede no acompañar esta proyección, ma naturalmente el futuro dipende dalla politica, ma la cultura giuridica, la cultura politica tiene il cargo di indicare la via, le soluzioni che sono simples, sono razionali, sono le che abbiamo sperimentato in nostre democrazie, che è solamente necessario estender a tutta la convivenza umana per realizzare la sopravvivencia misma de la humanidad y también la dignidad de todos nosotros. Porque yo creo que la lesión de los derechos de gran parte de la humanidad corresponde también a una lesión de la dignidad del valor democrático de nuestros mismos países. Nuestra dignidad es golpeada, por ejemplo, de los 150 personas que son muertos ayer en el Mediterráneo por falta de recursos, porque no son personas que tienen nuestro mismo derecho, son no personas, son personas ilegales. Esto yo creo que está violando también nuestra dignidad de personas. Y también por eso sería necesario que la ciencia jurídica proyectase el futuro en el interés de todos.
Muy bien, bueno, al final ha habido ahí un punto de esperanza. Santiago, gracias.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor participar con el profesor Ferrajoli en un debate sobre su último libro, Por una constitución de la Tierra. A mí me parece, profesor Ferrajoli, que es un libro admirable por su intención y también por su contenido. Por su intención, porque trata de poner remedios jurídicos o idear remedios jurídicos para la catástrofe que se avecina. Y esa intención es una intención en sí misma excelente. Otra cosa es que los desarrollos nos conduzcan a resultados realistas o a la pura utopía. Él se defiende en el libro Ferrajoli continuamente sobre la posibilidad de que sea tratado como un utópico. Y trata de demostrar que no lo es, ciertamente, porque hay muchas cosas en el camino que él va señalando que ya han sido realizadas o que se están ejecutando en estos mismos tiempos. Resumiré lo que dice Ferrajoli y mis impresiones de la lectura. Él dice con toda reciedumbre, con toda fuerza, con una fuerza literaria importante también, que estamos en un momento cercanísimo a la catástrofe más grande que jamás se ha enfrentado la humanidad, porque es la que nos lleva por derecho a la extinción. Es una encrucijada que nunca ha existido antes con este tiempo, antes de este tiempo, como se aprecia por un conjunto de fenómenos que han concurrido justamente en nuestra época, justamente en nuestros días, que enumera con paciencia y desarrolla sus contenidos más visibles. La pandemia que recientemente nos ha asolado y nuestra falta de respuestas inmediatas y la previsibilidad con que los fenómenos pandémicos puedan sucederse en el inmediato futuro, la concurrencia de emergencias inesperadas y catástrofes como las que estamos viviendo estos días en Turquía o los grandes, no solo los grandes terremotos, sino las grandes inundaciones para las que no hay respuestas más allá de los estados donde ocurren, las guerras inesperadas y continuas, las guerras que tienden a universalizarse y a estabilizarse también, las amenazas de todo tipo a la paz mundial, los abusos a nivel internacional del trabajo de la gente, el aprovechamiento del esfuerzo de los seres humanos hasta el punto de que llegan a extremos que en algunos lugares él no duda en calificar de formas de trabajo próximas a la esclavitud. Las migraciones, cuyo contenido masivo y cuyo crecimiento pues tampoco tiene una solución a escala global. La pobreza vergonzosa que sufren nuestros países, que sufren mucho más que nosotros, también nosotros, los países del tercer mundo, y el hambre más vergonzosa aún, a la que no hemos dado respuesta. Y luego un conjunto de fenómenos a los que él llama crímenes de sistema, que son esas permisiones globales o el tratamiento con naturalidad de grandes agresiones a la naturaleza, a los bienes comunes, que son usados por el sistema capitalista o el anarcocapitalismo, como él lo llama, en provecho propio y en perjuicio de los ciudadanos. Estos son algunos de los problemas que él va estableciendo y remarcando a cada paso, que es realmente extraordinario que este anarcocapitalismo, el aprovechamiento y destrucción de bienes naturales que pertenecen a todos, no tengan ningún castigo, bajo la premisa de que todo lo que no está tipificado está permitido y, por tanto, es posible ese aprovechamiento particular, económico, de los bienes que la naturaleza nos ha dado. Ante esta situación que no puede ser arreglada por los Estados, Ferrajoli se pregunta qué es lo que se puede hacer y apela a una solución que tiene que estar más allá del Estado. Más allá del Estado, superando dos conceptos que hasta ahora pues han sido un freno realmente a cualquier solución global o mundial. Uno, el concepto de soberanía, y el concepto hermano o próximo de ciudadanía. La soberanía de los Estados es un freno a cualquier solución global. Y luego también la circunstancia de, como acabamos de oírle, pues parece que toda la regulación general de los compromisos de sometimiento al derecho afectan a los Estados. De ahí deduce él, o así interpreta la expresión Estado de Derecho, relativa al Estado, pero no relativa a los mercados. No estoy del todo de acuerdo con esa formulación, pero sí lo enuncia. Por tanto, la necesidad de que también los mercados sean sometidos a las mismas reglas jurídicas coactivas con las que hemos avanzado en temas de Estado y garantías de los derechos. Bien, ¿quién puede resolver esto a escala universal? Hay que pasar porque hay una instancia constituida después de la Segunda Guerra Mundial que ha servido para plantearse al menos si puede servir para ser el gobierno del mundo, la Organización de las Naciones Unidas. La ONU asegura el autor que ha fracasado por dos razones fundamentales. Primero, porque no ha sabido hacer nada para que se cumplan las grandes declaraciones de derechos establecidas en las cartas que han desarrollado la Carta Fundacional de la ONU, los pactos de derechos sociales, políticos, etcétera, y porque no hay tampoco una gestión política distinta de la basada en los Estados. La propia ONU se basa en la idea de que es una reunión de Estados y son los Estados quienes tienen que ejecutar las decisiones políticas que procuren la salvaguarda de estos derechos y la resolución de los problemas indicados. Él propone como tesis general que lo que hay que hacer es romper con la articulación tradicional de la separación de poderes que distingue entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial y establecer una nueva división de poderes a escala mundial que radique, por un lado, en los poderes que legislan, los poderes que establecen las decisiones discrecionales, los poderes que deciden y, por otro, los poderes que garantizan. Los poderes que deciden pues son lo que a escala estatal sería el poder legislativo más el ejecutivo y que son también a su vez poderes de garantía, hacen función de garantía en cuanto que para que los derechos sean realizables hace falta regularlos y el regulador, legislador y ejecutivo tienen que tener esa función de proposición de las decisiones y además de garantía de la efectividad de los derechos. Y luego un segundo nivel de garantía, que es el que han compuesto tradicionalmente los sistemas jurisdiccionales del mundo. Bien, hasta aquí el resumen de la tesis de profesor Ferrajoli, que, como digo, he leído con muchísima atención y con mucho gusto, porque realmente lo que propone pues, es una propuesta que no hay nadie en esta sala que no firmaría, ¿no? Hay un elemento utópico en la formulación, que es muy estimable también, porque casi todas las cosas hay que formularlas primero en términos de utopía para luego puedan bajar a la realidad. Bien, hago algunas consideraciones ahora sobre cómo ha llegado, de dónde viene realmente la doctrina que Ferrajoli nos propone y en qué medida matiza lo que yo hasta ahora he conocido sobre estas propuestas de gobierno cosmopolita y universal, ¿no? ¿Realmente está del todo fracasada la Organización de las Naciones Unidas o todavía reside ahí? ¿Podemos residenciar en las Naciones Unidas un pozo último de esperanza de que sea un gobierno mundial? ¿Es posible atribuir a las Naciones Unidas ese papel de gobierno mundial o hay que descartar? Las Naciones Unidas, ya saben, nacieron en 1945 y eran una alternativa a un sistema de equilibrio entre Estados que venía de la Paz de Westfalia, de 1634, por tanto, el equilibrio entre Estados se estableció en Westfalia de un modo en que realmente la solución de los problemas dependía de los Estados directamente y no de ninguna otra instancia. El sistema Naciones Unidas es un sistema nuevo que nace en 1945 y que pretende buscar unas fórmulas supraestatales con un poco de rebaja del papel de la soberanía que empieza a funcionar a partir de entonces. Defectuosamente, porque lo único que preocupa a las Naciones Unidas durante muchos años es la paz entre los Estados, asegurar la paz en los supuestos de conflicto para que no lleguen a ser conflictos armados o se solucionen los conflictos armados. En los últimos decenios del siglo pasado, sin embargo, muy especialmente en el último decenio, se ha ampliado mucho la función de Naciones Unidas sobre la base de lo que prevé el artículo 2.7 de la carta de su carta fundacional, que es donde se habilita a las Naciones Unidas para la posibilidad de intervenir cuando las situaciones internas de los Estados constituyan una amenaza para la paz. Es decir, que si la seguridad internacional están afectadas por la situación de un Estado concreto, las Naciones Unidas pueden intervenir. Lo han hecho en algunas ocasiones, en los últimos años, algunas veces tal vez con exceso en la interpretación de ese precepto, pero se está entendiendo que realmente las Naciones Unidas tienen habilitación suficiente como para reducir la soberanía. Bien, esta posibilidad de mejorar el papel que tiene Naciones Unidas, al que se acoge también el libro del profesor Ferrajoli, es una propuesta que está tomada de la doctrina más clásica en materia de derecho cosmopolita, que es la que procede de Immanuel Kant. Immanuel Kant hizo un tratado que hemos manejado, un pequeñísimo tratado, por cierto, que se llama De la paz perpetua, en donde él proponía justamente que hay que trasladar a los estados las mismas reglas de pacificación que se aplicaron a los seres humanos. Los hombres se mataban unos a otros hasta que se estableció una entidad, estado, que servía para establecer las soluciones entre ellos a través del derecho. Pues lo mismo, globalizando, se puede establecer la misma regla para que haya un pacto universal por el cual los estados acepten también someterse a reglas pacificadoras, por el mismo esquema de que se consideraba que el hombre es un lobo para el hombre, el estado es un lobo para el estado, arreglemos el sistema de confrontaciones entre estados del mismo modo que se arregló el sistema de las confrontaciones entre hombres. Esta idea de Kant se ha mantenido durante mucho tiempo dormida, pero desde principios del siglo XX empezaron algunos autores a desarrollarla, a proponer ideas variadas que tienen reflejo al final en la obra de Ferrajoli. El primero, muy importante, fue Hans Kelsen. Kelsen hizo un par de estudios sobre la importancia del derecho internacional, sobre la supremacía del derecho internacional y la inexistencia práctica de soberanía de los estados que están sometidos con carácter general al derecho internacional, que podría ser una solución también para estos problemas, puesto que él considera que el sujeto del derecho internacional no son los estados, sino los individuos, y por tanto hay que considerar que los individuos sus derechos pueden ser considerados desde la perspectiva del derecho internacional. El maestro de Ferrajoli, al que por cierto no veo citado con profusión en el libro, Norberto Bobbio, y no lo cita en este asunto concreto, también trabajó bastante esta cuestión, y él propuso como solución el establecimiento de un orden internacional que se pareciera en todo al orden de los estados, una traslación del orden de los estados a escala internacional mediante la aplicación de un principio que antes y después de él se ha llamado la domestic analogy, la analogía con lo doméstico, la analogía con lo interno, hacer lo mismo, la misma organización, trasladarla a escala internacional, que es el colmo de la utopía, porque se trata de pretender que tengamos un gobiernos mundiales elegidos por sufragio universal, con órganos representativos, con la legitimación que da este tipo de las elecciones generales. Un poco más razonables, más realistas y con propuestas también específicas son los autores que luego han seguido y completado las ideas de Bobbio, entre los cuales es muy importante los trabajos sucesivos de Jürgen Habermas. Habermas, durante los años 90, pues, ha desarrollado muchas doctrinas sobre la gobernanza universal, la gobernación compartida, la posibilidad de establecer, de sacar jugo a la Constitución de las Naciones Unidas para mejorarla y aplicarla. Algunos autores más se han movido en este terreno. Richard Falk ha hablado del global constitutionalism, que es una forma de trascender a la democracia local y que sería un gobierno cosmopolita que pudieran tratar de acometer fundamentalmente una estabilidad del equilibrio ecológico. También David Hell y en su país Danilo Zolo son autores que todos han planteado con mayor o menor credibilidad la idea de establecer un gobierno basándose fundamentalmente en las Naciones Unidas. Esta es la idea que maneja Luigi Ferrajoli también, la idea de qué se puede hacer con las Naciones Unidas y con el derecho cosmopolita existente para crear un orden universal. Lo hace de una manera francamente original e inteligente. No se trata de sustituir a las Naciones Unidas por una instancia de gobierno mundial nueva, sino de arreglar el gobierno de las Naciones Unidas dotándola de poder, de instrumentos, de instituciones y de funciones que ahora mismo no tiene. Y por otra parte, creando un derecho que ahora parcialmente existe, lo que hay es que arreglarlo, refundirlo y mejorarlo o innovarlo. Respecto de lo primero, lo que le faltaría a Naciones Unidas es que tengan potestades de legislativas y de gobierno que fueran coactivamente exigibles. Le falta la coactividad, fundamentalmente regla que sin la cual el derecho no funciona. No hay una regla de derecho, o no hay propiamente una regla de derecho, si no hay la posibilidad de exigirla. Hay que remodelar las Naciones Unidas y hay que, aquí el punto más crucial y más atrevido, me permito decir, Ferrajoli, de su tesis, hay que suprimir la soberanía de los Estados y hay que sustituirla por la soberanía mundial situada en cabeza de las Naciones Unidas, lo cual le permitiría hacer esa legislación que se impone igualmente a los Estados. Y un sistema coactivo del cual serían garantía, termino lo anterior, el Gobierno no solo estaría, no obstante, en la instancia mundial, sino que también estaría compartida por los Estados en la medida en que lo que él propone es un régimen de subsidiariedad y Naciones Unidas solo intervendría como gobierno en la medida en que no puedan arreglar los problemas los gobiernos de los Estados. Por tanto, aunque no tengan soberanía, sí comparten la responsabilidad de la gestión. Y por otra parte están los órganos jurisdiccionales tradicionales como garantía de segundo grado para resolver tanto a escala internacional, el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional, más otras instancias que podrían crearse, resolver los incumplimientos y los conflictos. Y luego está el derecho que aplican estas normas. Tiene toda la razón el profesor Ferrajoli cuando dice que no es utópica su propuesta en la medida que mucho hemos avanzado. Y, en efecto, hay muchas cartas de derechos que son desarrollo de la Carta de Naciones Unidas y de otras cartas internacionales, o en escala europea, nuestra Carta de Derechos Fundamentales o el Convenio Europeo de Derechos Humanos del año 50. Son muchas las normas que, refundidas, dan de sí realmente una parte dogmática de los derechos fundamentales casi completa, como la de cualquier constitución. Y la prueba es su mismo proyecto de constitución, que figura como anejo al libro, en la cual hay una carta de derechos fundamentales, casi ninguno de los cuales nos resulta desconocido, ¿no? Porque están en las cartas que están vigentes. Y esos derechos añadiría él una serie de valores fundamentales, de los cuales ya ha citado algunos, eso de la demanialidad de algunos bienes para que no sean disponibles singularmente, o la realización efectiva de derechos como los derechos sociales o la salvaguarda contra la pobreza y otros derechos fundamentales sobre los que hay que actuar. Y como todas las cosas, para la realización de los derechos sociales hace falta dinero. Y esa instancia mundial tiene que tener dinero. Y él propone de dónde se saca el dinero. Pues saca el dinero de tasas que han estado pensándose mucho tiempo sobre el tráfico de capitales, como la famosa tasa Tobin, o también de impuestos especiales que se pueden proponer a las megafortunas. Aquí lo de grandes fortunas tiene una traducción más modesta que lo de las grandes fortunas en Ferrajoli, porque él pone que la gran fortuna empieza en 500 millones de dólares, ¿no? Que no es la regla que se ha establecido aquí. Bueno, pues este es el compendio de las ideas que maneja este espléndido y sugerente libro. Realmente va, como digo, acompañado finalmente de una propuesta de constitución, porque todo esto procede de la idea de hacer una federación mundial y una constitución mundial, y para que no se quede todo en palabras, pues él traduce en palabras normativas al final del texto la constitución. Nos podríamos entretener mucho tiempo, profesor, en hablar de la Constitución en cuestión y de cada uno de esos artículos, porque son muy sugerentes y yo tengo una idea sobre cada uno de los artículos, probablemente. Pero esto yo creo que es más de técnica jurídica y aburriríamos a nuestro auditorio si nos pusiéramos a comentarlo. Realmente hay muchas cosas, digo, muy interesantes, quizá. Las cuestiones al demanio mundial, al cuidado de la dignidad del trabajo, al mecanismo de subsidiariedad que acabo de citar, el reparto de competencias entre las instituciones globales, en fin, un conjunto de medidas de una escalada utópica que empieza por lo realizable inmediatamente, lo que está ya hecho y lo que es un sueño que realmente probablemente firmaríamos todos los que estamos aquí, pero que hay que considerar políticas realmente hasta ahora soñables, ¿no? Por ejemplo, artículo 77, superación de los ejércitos nacionales, o los artículos correspondientes a la eliminación de la soberanía de los Estados y el sometimiento de todos ellos a tribunales como la Corte Penal Internacional, que, como saben, todos los grandes Estados rechazan, no han querido someterse a ella de un modo explícito. Bueno, yo creo que esto es todo. Muchas gracias.
Profesor, si quiere hacer alguna alusión o preguntamos al público y luego ya más tarde o el propio Miguel Machado. Bueno, ¿puedo introducir un… vamos a ver, a mí también me parece utópico. Bueno, ya tuvimos en Valencia otra ocasión de hablar, de tener una discusión sobre el libro… A mí lo que me parece más grandioso, ¿no?, del libro es cómo se sistematiza todo lo que nos falta, ¿no?, lo que está ausente, ¿no?, dentro de nuestro orden jurídico e incluso nuestro orden político. O sea, que uno toma conciencia de todo lo que todavía deberíamos hacer, ¿no? El problema está en ver hasta qué punto el modelo sobre el que hemos operado desde las Naciones Unidas realmente es un modelo que ya está agotado, ¿no? O sea, y que, por tanto, el tratar de expandir ese modelo en la dirección que usted quiere darle, pues probablemente no sea demasiado sencillo, ¿no? Hubo un momento en el que, sobre todo a comienzos de lo que entonces se llamaba todavía Comunidad Económica Europea, yo recuerdo un discurso de Willy Brandt que iba en esta línea, donde se pensaba que la mejor manera para integrar a los diferentes pueblos del mundo, y hablamos de pueblos, no solamente de estados, incluso de estados, pasaba por dos pasos, ¿no? El primero es la constitución de entidades supranacionales regionales, ¿no?, como puede ser la Unión Europea, pero podría haber otras, ¿no? Una latinoamericana, otra de América del Norte, de otros lugares, ¿no? Y luego después él utilizaba un término sajón, ¿no?, que es el de luego empezar a hacer networking entre estas unidades supranacionales, ¿no? O sea, que sea algo así como crear grandes partes, ¿no?, que operando cooperativamente acabaran creando un todo que acabaría derivando en algo parecido a lo que usted sugiere, ¿no? Porque necesitaría un sistema de normas realmente que tuviera la capacidad de poder mantener en el tiempo este mecanismo de cooperación y sobre todo una serie de principios normativos que garantizaran que existe un ajuste equitativo, ¿no?, fair, ¿no?, en el sentido sajón, que es más amplio del que yo le doy, entre estas partes, ¿no? Esto no se ha producido sencillamente porque los únicos que se han integrado en un esquema supranacional y con muchos problemas han sido precisamente los europeos. Y luego, Santiago Muñoz Machado ha mencionado a David Held. David Held se apoya en el modelo de Naciones Unidas, pero tratando de darle un giro donde se trata de incorporar al pueblo y no solamente a los estados, ¿no? Entonces, él lo que dice es que igual que existe la Asamblea General de Naciones Unidas, que está integrada por estados, es decir, por representantes de estados, se podría crear una segunda cámara de representación popular mundial, ¿no? Yo creo que esto todavía es más utópico que lo que usted plantea, pero es interesante porque, si se fija, es lo que hemos acabado haciendo en la Unión Europea, ¿no? Ante el temor, ¿no?, del déficit democrático de una Unión Europea exclusivamente apoyada sobre los Estados, surgió la necesidad, digamos, de dar voz también, ¿no?, a representantes de los propios ciudadanos, ¿no? O sea, que se puede pensar en diferentes posibilidades, ¿no? Con todo, el mayor problema yo creo que es el problema contextual. Es decir, que estamos quizá en el peor momento para ser optimistas. El peor momento histórico para ser optimistas. Nos enfrentamos a los mayores problemas que haya tenido la humanidad, pues, quizás de siempre, porque lo que está en juego es la propia supervivencia de la humanidad, como ha dicho, y sin embargo lo que vemos es que se nos están erosionando todos los instrumentos que son imprescindibles para poder evitar, ¿no?, que acabe una tragedia, una hecatombe, o incluso dentro de los propios países democráticos, ni siquiera nuestro modelo del Estado de Derecho está salvaguardado en estos momentos, ¿no? O sea, que yo creo que es un soplo de aire fresco el poder discutir de estas cuestiones, pero claro, cuando encendemos las noticias y nos enfrentamos, usted mismo lo acaba de decir, ¿no?, lo trágico, ese naufragio trágico ante las costas italianas de ayer, digamos, esa contradicción es muy pesada, quizá excesivamente pesada. Y luego otro punto que me parece que también es relevante en este contexto es cómo dentro de la comunicación internacional favorecida por la globalización se ha suscitado una cierta contradicción, ¿no? Que es el universalismo de los derechos humanos fue denunciado desde otras culturas como un universalismo particularista, es decir, el universalismo representado por la concepción que Occidente tenía de lo que supuestamente competía a todos los seres humanos. Y esto ha conducido a lo que podríamos llamar un particularismo universal. Es decir, lo que existen son una sumatoria de particularismos que impiden precisamente el poder hablar en nombre de esos principios que predicamos con carácter universal en el sentido kantiano, ¿no?, por entendernos, ¿no? Entonces, claro, aquí nos enfrentamos también a un problema que es de tipo filosófico, ¿no? O sea, que en el mundo ya no existe como parecía que existía en el año 45, aunque es posible que esto fuera una imposición de las potencias occidentales, no se percibe que realmente el modelo que Occidente, y en definitiva nosotros aquí, que estamos sentados, representamos esa tradición, represente también otras tradiciones culturales, ¿no? O sea, precisamente la reacción frente a la guerra de Ucrania por parte de algunos países, que son países, civilizaciones, ¿no?, como puede ser China o la propia India, denota, digamos, es muy expresiva también de esa falta de entendimiento en torno a, bueno, lo que nosotros llamaríamos principios de justicia universal, ¿no? O sea, que los problemas son muchos y el camino es muy largo hacia esta solución, lo cual no quiere decir que su esfuerzo haya sido inútil, sino todo lo contrario. Es decir, que yo creo que sirve para iluminarnos ese camino y ver cómo podemos ir superando todos y cada uno de esos obstáculos, ¿no? Bueno, esto pueden entenderse como preguntas que arrojo a la mesa, pero también simplemente como una reflexión muy colateral.
Una pequeña respuesta después. Otras
preguntas. Bueno, y luego otras preguntas, sí.
Sí, yo un comentario a lo que te escucho, ¿no? Yo creo que no ha habido ni un solo autor desde la Constitución de Naciones Unidas para acá que haya pretendido crear un gobierno cosmopolita, universal o mundial, prescindiendo de Naciones Unidas. Si Naciones Unidas es difícil de reformar, mucho más difícil es constituir un gobierno paralelo, ¿no? Establecer una constitución que parta de cero, realmente. Mucho mejor utilizar las estructuras que hay reformándolas. En general, de los autores que hemos manejado por aquí, de Habermas a Ferrajoli, todos han dicho que hay que partir de una reforma de las Naciones Unidas. Y después, sin embargo, yo sí creo que realmente existen alternativas a ese constitucionalismo global, ¿no? Estamos llegando a una especie de constitucionalismo global entendido como una uniformidad de los principios que rigen en materia de derechos humanos y de gobierno de las naciones por una vía fragmentaria, de un modo un poco parecido a lo que acabas de decir. Hay tantas declaraciones regionales de derechos, tantas formulaciones de defensa del medio ambiente. En la escala europea, pues hay una legislación inmensa de protección del medio ambiente, de protección de datos a escala universal, de problemas que está generando y regulación de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que fragmentariamente se está creando ese derecho cosmopolita. Realmente, Ferrajoli lo que propone es que se refunda todo esto y se añada la parte nueva que no está. Bien, yo creo que aunque no se refunda, las constituciones de los estados se están haciendo cosmopolitas a la fuerza, porque es necesario que atiendan esos principios para legitimarse en el entorno internacional. Eso de que el Estado soberano pueda hacer cualquier constitución ha pasado a la historia. Cualquier Estado, pongamos el español, el italiano, que hiciera una constitución que no tiene principios relativos al cuidado del medio ambiente, a la protección de datos y a los derechos fundamentales entendidos, tal y como lo entienden las más progresivas de las cartas de protección de derechos, sería una constitución que se sale del sistema. Y el Estado en cuestión sería extrañado de la comunidad de las naciones. Por tanto, no tenemos ya en los Estados constituciones de autor único. Tenemos el texto constitucional, que hay que entenderlo de acuerdo con ese enorme panoplia de textos universales. Yo creo que hemos pasado, sin darnos cuenta, pero ya estamos ahí, ante un constitucionalismo que es, por una parte, diatópico, porque emerge no en la capital de un Estado, sino en muchos lugares, en Maastricht, en Bruselas, en Lisboa, en Naciones Unidas, muchos focos de creación de constitucionalidad diatópico. Es por otra parte, diacrónico, porque eso no ocurre como ocurría con las constituciones antiguas de una sola vez, sino que va ocurriendo a lo largo del tiempo, de modo que solo el constitucionalismo europeo lleva desde 1957 formándose, y todavía estamos ahí todos los días, un trocito de constitución que no es constitución europea, es constitución española y constitución italiana, porque eso forma parte del derecho interno. Y por otra parte, las constituciones se han convertido en constituciones multitextuales. No es un texto único el que define la norma máxima, sino un conjunto de textos compuesto por todas estas cosas. Y el conjunto es un derecho que se va homologando a escala mundial. Es otra manera de llegar a la universalización de abajo arriba, no de arriba abajo, de abajo arriba, pero todos armonizándose y homologándose bajo un patrón normativo que es equivalente.
Muy bien, vamos a ver. Sí.
Gracias al profesor Muñoz Machado y obviamente al profesor Vallespín por sus intervenciones. Naturalmente, estamos todos muy pesimistas. Yo creo que no se actuará ninguna constitución de la Tierra, que es muy improbable. Una cosa es necesaria, sin embargo, distinguir entre improbabilidad y imposibilidad. Yo creo que la ideología actual, una ideología de legitimación del existente, no existen alternativas, es una ideología de legitimación de lo que se pasa, siendo imposible cualquier tipo de alternativa. Yo creo que es necesario rechazar esta ideología porque todo es el producto de los hombres. Está una magnífica página de Kant que dice la guerra es un hecho natural y la paz que es un hecho artificial que debe ser instituida por el derecho. Y la misma cosa se puede decir por la democracia. La democracia es artificial, la autocracia es natural. Los derechos fundamentales, que son las leyes del más débil, son artificiales, la igualdad es artificial. Lo que es natural es la ley del más fuerte. Esto significa que una alternativa siempre ha sido propuesta en tantos momentos dramáticos de la historia de Humanidad, el nacimiento del Estado Legislativo del Derecho, la fin del Ancien Régime, después el Estado Constitucional del Derecho contra los Tatatelitari. Creo que debemos ser conscientes que todo lo que pasa es el producto de la política, de los hombres. Tenemos la responsabilidad como juristas, como ciudadanos, como políticas, y siempre existe la alternativa. Muy improbable, puede ser que la cosa más probable es la extinción de la humanidad. Sin embargo, es posible una alternativa. Es posible una alternativa. Esto es el verdadero problema. Es en la proyectación de la alternativa, creo, como decía Valespen, que es necesario desarrollar una imaginación teórica, una fantasía teórica en la construcción del futuro. De una cosa debemos, yo personalmente soy seguro, que la situación actual produce inevitablemente, si no está un cambio de rúa, catástrofes. Y naturalmente después las catástrofes puede ser que se produzca un despertar de la razón e quindi un nuovo momento costituente. Sería necessario anticipare una nuova tragedia. E qui una questione sulla quale desidero insistere in maniera molto ferma. Lo che è necessario, credo, tomando en serio la tradición constitucional, el constitucionalismo, no es un gobierno mundial. Yo creo que somos en duda por, frente a Montesquieu por la separación de los poderes. La separación de los poderes, la tripartición, ha sido formulada en 1748. Quasi tre secoli antes, quando non esisteva l'Estato sociale, l'Istituto di garantia, i diritti sociali, e quando la separazione, la tripartizione, tenía la funzione di affermare il primato del legislativo frente all'esecutivo che era detenuto dal monarca e la indipendenza del giudiziario. Oggi, in le democrazie, il legislativo e l'esecutivo tiene la misma fuente de legitimación, es decir, la representatividad. Lo que se ha producido es, con los derechos sociales, instituciones garantistas como la escuela, la salud, que no pueden desarrollarse en el judiciario o en el legislativo, se son desarrolladas en el ejecutivo, creando un estado social burocrático. Yo creo que la institución de garantía debería tener la misma independencia de la institución de garantía secundaria, es decir, jurisdiccionales. Su fuente de legitimación no es la mayoría, es la garantía de todos. Creo que en este sentido existe un fundamento democrático del garantismo y del constitucionalismo, en el sentido que una constitución, un sistema político, un sistema de derechos fundamentales y de garantía, no es democrático porque querido por todos, es democrático porque garantiza a todos. También los fascistas, también los que no creen en los derechos. En este carácter universal, es decir, en el hecho de garantizar todos, reside su carácter democrático, el referimiento al pueblo en el sentido que refiere a todos, cada uno de nosotros. En este sentido, las constituciones, si es verdadero que deben garantizar la igualdad, es decir, el igual valor de todas las diferencias y la reducción de las desigualdades, es tanto más necesaria y legítima cuanto mejores son las diferencias que debes respetar y tutelar, y cuanto mejores son las desigualdades que debes, que tienes el cargo de reducir. Y tanto más legítima y necesaria a nivel europeo que a nivel español o italiano. Y tanto más necesaria a nivel global que a nivel estatal. Porque a nivel global son muy más grandes las diferencias que debe tutelar y la desigualdad que debe reducir. En este sentido, lo que es necesario no es un gobierno del mundo. Sí, yo creo que en este proyecto deseo insistir sobre un hecho. Ho propuesto un testo de 100 artículos solamente por mostrar que es posible. Y naturalmente es abierto a cualquier tipo de emendamiento, de transformación, ma ninguna de esas normas es de imposible realización. E esto comporta que la proyección de un constitucionalismo global naturalmente debe mover del derecho existente, es decir, de la Carta de la ONU, que tiene solamente institución de gobierno, instituciones de gobierno que deben ser democratizadas con la abolición del poder de prohibición de los 5 estados que han vencido la Segunda Guerra Mundial, 75 años hace, y después el carácter electivo de la Asamblea de los Estados, muy interesante la idea de una Asamblea de los Pueblos, quindi un Senado de los Estados. Sin embargo, las decisiones del gobierno deben ser sobre todo locales. Y la institución de gobierno global tiene una función solamente de coordinamiento en una hipotética federación, como decía Immanuel Kant, de los pueblos. Lo que es necesario son las funciones de garantía. Un demanio planetario, la prohibición de las armas, la misa al bando de todas las armas, no solamente las armas nucleares, también las armas de fuego. En el mundo están 480.000 muertos por homicidios, el 80% de los cuales por homicidio con armas de fuego. Nos pagamos este tributo de sangre, los suicidios, los infortunios, solamente a los intereses de los que producen armas. Es una idea que ha sido formulada da Hobbes, 4 siglos, el pasaje del estado de naturaleza al estado de derecho se produce con el desarmo de la sociedad, con el monopolio público de la fuerza. Ahora, diceva también Hobbes, ha repetido Locke, Kant, que la comunidad internacional es una comunidad al estado de naturaleza. Ma el estado de naturaleza de los estados es poblado no da homines, homo hominis, lupus, da hombres, lobos. Da lobos naturales, ma da lobos artificiales, es decir, los estados con armas atómicas y mercados, dotado de una fuerza destructiva que es incomparable con la fuerza de los hombres al tiempo de Thomas Hobbes. Esta es la grande novedad. Esto significa que l'alternativa è non solo, non solo giuridicamente obbligatoria, perché los derechos son aspettativas, che son palabras vuote di significato sin garantías. Las garantías son los deberes. son las modalidades activas, los derechos son pasivos, son situación de expectativa pasiva. El derecho de propiedad es un derecho que tiene también facultad, es una expectativa de no lesión. El derecho de crédito, una expectativa. Los derechos de libertad son expectativas de no lesión. Los derechos sociales, expectativas de prestaciones. Lo que es necesario son las modalidades activas, es decir, las prohibiciones de hacer lesiones y la obligación de hacer prestaciones. Esto es lo que transforma en serio lo que es solamente declamación retórica. Sin garantías, los derechos son palabras, no tienen ningún efecto. Establecer el derecho a la salud, si no se produce un servicio sanitario global, hospitales, fármacos, salvavidas distribuidos en todo el mundo, es un engaño, es solamente una mentira. Esto significa que la prospectiva de la construcción de la Tierra no es gobierno mundial, sobre todo institución de garantía, que según una frase muy feliz de Hamilton, que la refería a la jurisdicción, no puede amenazar la autonomía política. Una salud mundial o una instrucción mundial, una FAO que garantiza la alimentación a tutto il mondo, non può attentare all'autonomia politica, alla sfera dello decidibile. Quindi, lo che è necessario è questa attuazione dei diritti, che non tiene nessun pericolo di limitare, no, è un limite ovviamente. Lo che è necessario è istituzione di garantia e naturalmente una fiscalità mondiale. Una fiscalità progressiva, ora sta la povertà terribile e ricchezza sin limites. La 8 persone più ricche del mondo tiene la stessa ricchezza di 4 mil milioni, della metà della popolazione mondiale. Una fiscalità progressiva sarebbe necessaria per finanziare la istituzione di garantie, sarebbe sufficiente il bilancio. La spesa militare degli Stati Uniti per risolvere il problema del hambre nel mondo e anche per limitare questa accumulazione sin sentido di ricchezza. Una cosa che credo che dobbiamo essere consciente, l'economia, se è globalizzata, naturalmente in un mondo integrato il progresso della tecnologia non può che producir la globalizzazione dell'economia. Non estaba ninguna possibilità di limitare questa globalizzazione. Non è solamente un hecho, probabilmente è il portato quasi naturale, necessario della logica capitalistica. Lo che è drammatico, è il vero problema, è che all'altura di questa globalizzazione, la asimmetria entre il carattere globale dello potere economico e il carattere locale della politica e del derecho. Questo produce il carattere selvaggio dei poteri economici, che sono i veri sovrani, impersonali, invisibili, irresponsabili. Non sappiamo chi sono, ma questa asimmetria, la falta di una sfera pubblica all'altura, produce inevitabilmente un sviluppo industriale ecologicamente insostenibile, una distruzione della naturalezza della quale tutti siamo. También los mercados estamos coinvolti. Quindi lo che è necessario non è, repito, è la costruzione di una sfera pubblica, intendito per sfera pubblica, non solamente la sfera del governo, che è la cosa meno importante, ma la sfera delle garantie, dei diritti fondamentali, dei beni fondamentali. Questo è il vero problema. Rispetto all'idea del Leviatano mondiale, che è ovviamente, e poi l'ultima questione, scusate, è la questione del Valespen, del multiculturalismo. Questa è una questione sulla quale abbiamo dibattito molte volte. Amartya Sen diceva che è una manifestazione di etnocentrismo e dell'idea che solamente in Occidente si ha teorizzato los derechos fundamentales. e ricordava muchos autores della India, della Cina, e soprattutto alcune regioni della India, che quando la religione cattolica mandava a rogo los eréticos, in India stava la tolleranza e l'illuminismo. È una nostra pretesa decir che solamente nosotros tenemos esta. Ma l'argomento maggior è che è il multiculturalismo, è il pluralismo culturale, se tutela e se garantisce attraverso le libertà. La libertà di coscienza, la libertà religiosa, è la libertà che ha posto fine alla guerra delle religioni in Europa. È un derecho che garantisce il pluralismo culturale. E soprattutto, los derechos non sono derechos de los quali sono titolari le culture, ma sono derechos de los quali sono titolari le persone. Le mujeres de India, che sono matadas da sua cultura, sono titolari de derecho contro su cultura, contro su maridos, contro su padres. E non deve sperare che su maridos ha censura la rivoluzione francese per arrivare all'igualtà tra hombres e mujeres. Los derechos tutelan las personas e non las culturas. E sono también contra las religiones, contra las culturas, quando religiones e culturas atentas a los derechos fundamentales. En este sentido, el multiculturalismo se tutela attraverso la libertà de pensamiento, de conciencia. E los horrores ahora dell'Iran, los horrores de tanto disputismi, son horrores que non podemos justificar con la cultura, altrimenti está también la cultura mafiosa, está también la cultura criminal. No, son culturas contra las cuales, que también en Occidente, la cultura católica, hablábamos antes de los crímenes que han sido con la Inquisición, están prosiguiendo de nuestra misma religión. Quindi, en este sentido, la laicidad impone que los derechos fundamentales no deben tutelar la cultura. La cultura debe protegerse por sí misma. Si una cultura es una cultura vital, no puede demandar el brazo armado del Estado y del derecho. Y se sostiene en estos países con el brazo armado del Estado a través de la policía, condenando a muerte una mujer que no ha tenido el chador en manera regular. Estos horrores son producto de estas culturas que debemos considerar culturas contra los derechos.
Sí, bueno, no tenemos mucho tiempo. Vamos a recoger alguna pregunta. ¿Quién? ¿Por aquí?
Paco.
Vamos a recoger dos o tres, o sea que si alguien más quiere hablar aquí en la sala y si no, pasamos a que nos lean alguna pregunta.
Muchísimas gracias por la conferencia, la encontré muy buena, muy sugestiva y muy persuasiva. Y tengo dos preguntas o comentarios por hacer. La primera, bueno, va ligada justamente con Norberto Bobbio, cuando Bobbio en El futuro de la democracia decía o hablaba del sistema internacional. Y decía esta fórmula que era como un círculo vicioso, que decía, si es que no me equivoco, la única manera de fomentar estados democráticos es con un sistema de relaciones internacionales que sea democrático, pero la única forma de lograr este sistema de relaciones internacionales democrático es justamente con un estado democrático. Mi pregunta es, tomando esa ecuación, en un contexto actual en el que la democracia o los regímenes democráticos en el mundo no todos los países son democráticos y muchos países actualmente que son democráticos por este tema del neoliberalismo hay internamente un menoscabo de la democracia. La potenciación o la masificación de la tecnocratización, la idea de la nueva gestión pública, es decir, gobernar lo público tal como si una empresa privada se tratase. Es decir, incluso dentro de los mismos estados democráticos la democracia está disminuyéndose, pareciera ser. Entonces, frente a ese contexto actual, ¿cómo sería posible lograr este fin de constitución de la tierra cuando tomando la fórmula de Bobbio, se requiere de una gran democratización que pareciera ser que hoy en día no está aconteciendo. Y la siguiente pregunta va ligada al tema de la soberanía. El tema de pensar la soberanía y que la misma idea de soberanía moderna pareciera ser que, o esta idea de los estados como tal, problematiza lograr algo a nivel global. Y aquí me estoy refiriendo quizá un tanto al Italian Theory y Roberto Esposito, a la crítica misma de soberanía. ¿Qué tal si el problema fuese justamente por la concepción moderna de la soberanía? De pensar en una idea de la política de la soberanía como algo negativo, como algo que parte de una concepción negativa del individuo, y no sería quizás interesante realizar una abstracción filosófica y pensar, para lograr justamente algo global, en cambiar la misma idea de cómo entendemos la política, en vez de pensar la soberanía como algo negativo, es decir, como algo que niega la negatividad pero al mismo tiempo la asume, partir desde otra premisa.
Eso. Muy bien, gracias. ¿Tenemos por aquí alguna más? Sí, Pepe. Ah, buenas tardes.
Fernando.
Ah, tú has pedido la... No, venga.
Bueno, yo simplemente...
De aquí no se ve, las personas.
No ha contestado. No.
No, es que hemos
a recoger... al final.
Sí, vamos a recoger varias. Porque
bueno, yo solamente un comentario por razón de mi cargo, nada más, que es que los fundadores de esta casa hoy se sentirían muy cómodos escuchando a la mesa. Como es obvio que el progreso no es algo lineal como creían quizá los primeros ilustrados, pues algunas de estas cuestiones desde contextos diferentes se llevan planteando y luchando por ellas bastante tiempo. Yo estoy pensando en el joven Giner de los Ríos, indignado el año 69, en el momento de la Constitución, tras el derrocamiento de Isabel II, por las circulares del ministro de Fomento, el ministro de Educación, digamos, las circulares restringiendo la educación católica, y Giner escribiendo indignado a favor de los derechos de las minorías, ¿no? Y considerando que era inviable defender la democracia en la España del 69 sin defender a las minorías, porque, y hablando de la tiranía de la tiranía
de la mayoría.
La tiranía de la mayoría. O bueno, o tantas otras cosas que se han planteado aquí que sobre la que realmente lucharon y escribieron abundantemente. Ya como persona no de la carrera y como mero ciudadano, me pregunto si, claro, desde una óptica obviamente europeísta, Kant y Krause después, al plantear el gobierno mundial, consideraron que una Europa unida era un primer paso para ese gobierno mundial. Eso está, se deriva de la paz perpetua, pero en Krause está bastante desarrollado esa idea, y en general en la literatura masónica esa idea del gobierno europeo, de la Federación Europea. Y yo me pregunto, escuchando algunas de las cosas que han dicho Vallespín y Muñoz Machado también, si quizá, a lo mejor, en todas estas prácticas que se están sucediendo, no hay ya parte de los elementos que pueden constituir, pues digamos, una buena práctica para el futuro. En concreto, en Europa, obviamente, sí que está habiendo cesiones pequeñas o mayores de soberanía, no solamente jurisdiccional, no solamente de los tribunales, sino de la legislación de los países. Y bueno, yo creo que por ahí a lo mejor cabe un principio de esperanza. Y también hay otro principio, y es que frente a los desastres también se están produciendo algunas reacciones que pueden ser, pregunto, que pueden ser a lo mejor positivas. De hecho, por ejemplo, es conocido que frente a la pandemia la comunidad científica, que fue muy, que siempre ha sido muy competitiva y siempre ha sido muy poco dada a los grandes equipos a hacer intercambio de datos, ha habido un verdadero intercambio, una gran corriente de intercambio de datos en un primer momento de la pandemia, lo cual pues no deja de ser quizá uno de esos movimientos que pueden producir un pequeño consuelo o una pequeña ánimo, pero en fin, no sé. Son preguntas que no, tampoco.
Muy bien, gracias. Como teníamos previsto acabar a las 8:30, vamos a seguir un poco más, pero disculpamos al profesor Muñoz Machado porque contaba con salir a esta hora y tiene ahora mismo otra actividad. Muchísimas gracias, Santiago. Recogemos alguna pregunta más. Estas vienen de Internet, ¿no? Ahora.
Sí, ahora mismo había un par de preguntas, pero han sido respondidas ya a lo largo de las intervenciones. No sé si planteo alguna más o lo dejamos.
No, pues vamos a ir, porque ya veo que mucha gente se está retirando, hemos pasado el tiempo. Si quiere reaccionar a algunas
sí,
de las...
La primera pregunta. Sí, nuestras democracias son muy imperfectas. Sin embargo, en todos los momentos dramáticos de la historia se ha producido un salto de calidad. L'ultima ha sido después la liberación del nazifascismo. Y l'Occidente tiene la posibilidad. No podemos esperar que una transformación democrática, una constitución del mundo pueda provenir de los países autocráticos, antidemocráticos. L'Occidente tiene la posibilidad de actuar estos principios. Yo, también haciendo cosas inexpectadas, por ejemplo, ho avuto occasione a proposito dell'attuale guerra in Ucraina, una cosa che può essere paradossale: se i leader della NATO chiedono alla Russia di liberare, di salire dall'Ucraina, in cambio dell'ingresso nella NATO, della quale si parlava. Esto, y también en cambio de un piano Marshall por la Ucrania y también por la Rusia, yo creo que pasaría a la historia. Sería la victoria de todos, juntamente a un pacto de desarmo y no una carrera a los armamentos que es en acto. En attesa della prossima guerra, perché questo è. Quindi l'alternativa esiste e l'Occidente tiene la possibilità di farla. L'altra questione è la sovranità che ha sido sollevata. La sovranità è il verdadero ostacolo. Diceva Kelsen, más de 100 anni fa, che è la categoria della quale la cultura giuridica e politica deve liberarsi, perché la sovranità. Potestas, legge assoluta, è contro il derecho. E naturalmente la sovranità è contro l'imperativo della pace, la sovranità nel senso del poder di armarsi, del jus ad bellum, è in contraddizione con il costituzionalismo e anche in contraddizione con la tesi che la sovranità appartenesse al pueblo. Io ho proposto muchas veces, muchos amigos saranno una redefinizione di sovranità. La sovranità appartenesse al pueblo e a ningún altro. Ningún parlamento, ningún presidente può usurparla. Ma il pueblo non esiste come soggetto, è milioni e miliardi di persone. In questo senso, la sovranità è una garanzia negativa che nessuno tiene. En poder legislativo absoluto. Sin embargo, en positivo, equivale a la suma de esos fragmentos de soberanía que son los derechos fundamentales, no solo los derechos políticos, poderes y contrapoderes, de los cuales todos estamos titulares. En ese sentido, la soberanía con sus confines, con la desigualdad de las ciudadanías, son los verdaderos obstáculos, y no la base social del constitucionalismo según la idea Estado, territorio, pueblo. Podemos también utilizar este léxico. Existe un territorio, se llama Terra, planeta Terra, existe un pueblo, se llama humanidad, existe una soberanía popular, se llama la titularidad en salvaguarda de todos, de los mismos derechos fundamentales. Esto es posible. Y naturalmente, lo que acomuna esto, los verdaderos obstáculos, son la defensa miserable de estos pequeños poderes que son los poderes estatales, que no tiene nada que hacer con los pueblos. Yo creo que el pueblo ucraniano, el pueblo ruso, el pueblo español, el pueblo italiano puede convivir pacíficamente, sin problemas, si renunciase a esta ideología del enemigo. El enemigo, por afirmar su propia identidad, siempre tenemos la necesidad de identificar un enemigo, l'enemico migrante, l'enemico straniero, ma a livello delle persone comuni, tutti siamo interessati alla sopravvivenza, alla salvaguardia della nostra dignità attraverso la dignità degli altri, attraverso la igualtà e non certamente alla guerra. Quindi questo è l'elemento di ottimismo. Io credo che a livello popolare non esiste nessuna. E naturalmente questo non significa essere ottimisti, perché non esistono soggetti costituenti che dovrebbero essere la salvaguardia dei popoli, i titolari dei diritti insoddisfatti, e soprattutto il despertare della ragione attraverso la costruzione di un movimento politico che non è sufficiente denunciare lo che tutti sappiamo, il riscaldamento climatico, il pericolo nucleare. È necessaria una risposta politica, e la risposta politica è limite e vincoli costituzionali, possiamo chiamare trattato costituente, riforma della ONU, altro ONU, costituzione della terra, limite e vincoli allo potere selvaggio dello Stato, dello Stato e dello mercato, a tutela dei diritti di tutti.
Muy bien, con este magnífico final damos fin al coloquio y vuelvo a reiterarles las gracias por su presencia.